Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.
A propósito de la reflexión con lo que partíamos el programa el día de hoy, de pensar, conversar, visibilizar, hacer ejercicios de memoria, tenemos en nuestras manos un libro que hace un ejercicio también de humanidad, diría yo, luego de leerlo. El país del silencio, el camino de medio siglo para construir justicia para mi padre desaparecido. Es del periodista muy conocido por todos nosotros, Mauricio Baibel, que nos trae una historia tal vez un poco desconocida para muchos y muchas de tu vida, Mauricio, pero que en el contexto de lo que estamos viviendo hoy, en lo que hablábamos los últimos días también, Cristian, de la defensa de los derechos humanos para todos y todas, me parece súper necesario. Muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio.
Hola, Mauro, ¿qué tal?
Hola, no, gracias a ustedes por la invitación y además la compañía.
Voy a partir un poco por el final, no quiero spoilear tanto, pero pucha, es que es una idea que se repite además en el libro y que me parece tan bonita, cuando dice, en la larga historia de la humanidad, solo los movimientos de derechos humanos de Argentina y Chile fueron capaces de construir por sí solos verdad, justicia y memoria, que quizás ese es el único camino y legado que debemos preservar. Qué increíble que, pese a una historia tan dura como la tuya y la de tantas personas, sigas sintiendo que la búsqueda de la justicia y la verdad, que la búsqueda de construir memoria, sea el camino que tenemos que preservar.
Bueno, yo creo que a veces las chilenas, los chilenos, no nos damos cuenta de ese gran logro, ¿no? Que efectivamente solo Chile y Argentina, ¿no?, fueron capaces de avanzar en la construcción de verdad, justicia y memoria, con diferencias, con dificultades, con déficit. Pero esto no ocurrió ni en el Brasil de Lula, ni en el Uruguay de Mujica. Fíjate que donde estuvo preso Mujica es un chopping, sin ninguna referencia a que fue un centro de torturas, de exterminio. Donde estuvo presa la presidenta Bachelet es un parque de la paz, el primero de América Latina. Entonces, efectivamente, nosotros, los chilenos, fuimos capaces de construir algo que es inédito en la historia de la humanidad, que no existió en la Francia con Argelia, ni en Estados Unidos, por ejemplo, la esclavitud. En todo Estados Unidos no hay un movimiento, no hay un monumento al tema de la esclavitud, ¿no? Entonces, esto que hicimos los chilenos es un tremendo regalo a la humanidad, que es decir, mire, nunca más. Tenemos que comportarnos cívicamente con un respeto irrestricto a los derechos humanos, tenemos que construir sociedades más dignas, más colaborativas, más humanas. Yo creo que ese es un, pese a todas las dificultades, ¿no?, creo que ese es un gran aporte de Chile y Argentina al mundo. Porque no es fácil, ¿no? Fíjate que Alemania cuando fue la reunificación, cuando fue la reunificación, envió a Honecker, que era el jefe de la República Democrática Alemana, lo envió a vivir acá. Es como si nosotros hubiéramos dejado a Pinochet en Londres. No fueron capaces.
En ese, en todos esos sentidos, Mauro, en tu trabajo, ¿no? Durante mucho, mucho tiempo, trabajo que obviamente admiramos y mucho, has tenido una profunda investigación. En este texto, en este libro, haces esa otra pared que a los periodistas nos cuesta mucho, que es hablar de ti, tu historia también. ¿Por qué lo decidiste en algún momento hacerlo de ese modo y qué tanto te costó, ¿no? Porque además la historia es tremenda, ¿no? Pero qué tanto primero, qué tanto te costó.
Bueno, costó mucho, ya. Yo creo que era un libro que yo, y lo pongo en el texto, ¿no? Era un libro que nunca imaginé ni quise escribir.
Lo querías hacer.
Pero tu mamá
no,
te pidió,
digamos, claro.
Claro, mi madre cuando hace 27 años atrás, así que es mucho, ¿no? Cuando estaba por morir, me dice, cuenta nuestra historia, ¿no? Pero es un libro que nunca estuvo en mis prioridades. Como tú dices bien, Cristian, uno lo que hace es escribir periodismo, ¿no? El caso del Milico Gat, el Paco Gat, en fin, los archivos secretos de la dictadura, pero se fue gestando, se fue dando, como decimos acá, y yo creo que fue una conversación que en algún minuto tuve con Melanie Hedge y Daniel Olave, que son, tú los conoces, sí, editores de Penguin, sí. Random House, y creo que ellos terminaron de, no sé si convencerme o animarme a hacer este libro, que me costó, yo creo que solo 8 años encontrar la voz del libro, ¿no? Cuando uno escribe un libro trata de encontrarle una voz como la cuenta, ¿no? Y eso me costó mucho, y me costó mucho las entrevistas, volver a visitar los lugares, volver a revisar los expedientes, porque es un libro que, si bien tiene algo de testimonio, también tiene mucho de, o algo de periodismo y un poquito de ensayo, tal vez, o de reflexión.
También. Absolutamente, claro, sí. También. Bueno, solo para dar algo de contexto, El País del Silencio es un libro que se basa sobre todo en la historia de la familia de Mauricio a partir de la desaparición, de la detención ilegal primero y después la desaparición y asesinato de su padre el 29 de marzo del año 76, un 29 de marzo que queda marcado además en la historia de la familia. Y es súper interesante cómo tú haces ese ejercicio, tal vez queriendo de alguna manera distanciarse de los hechos, queriendo tal vez preservar la objetividad que a veces los periodistas tratamos de defender tanto, ¿no? Y buscar esa voz que dices que tanto te costó. A mí me llamó mucho la atención porque, si a lo mejor tiene que ver con esa búsqueda, te lo pregunto, ¿por qué siempre hablas del Checho y no de mi papá?
Ah, bueno, es que Checho era la expresión con que, bueno, pongo también mi padre, pero sí, mucho Checho, porque Checho era, aunque se llamaba José, ¿no? No, sí. Pero no le decían Pepe, ¿no? Checho era la forma en que todo el mundo lo llamaba, ¿no? Mi padre era un dirigente juvenil, digamos, y político, y todo el mundo lo llamaba como Checho, ¿no? Todo el mundo habla de el Checho, que es esa forma que tenemos los chilenos de nombrar a la gente, ¿no? Sí. ¿No? Y el Checho era quizás la expresión más cariñosa que yo recordaba, porque todo el mundo lo recordaba muy cariñosamente así, ¿no? Y me costó mucho, por lo tanto, y lo pongo en el libro, en algún minuto acercarme a una visión objetiva de el Checho, porque claro, todos hablaban con mucho elogio, quizás salvo una persona que es Chaira, que trabajaba con él en los temas de seguridad, en los tiempos aquellos duros de la dictadura. Que ella me dice, no, él estaba al final destrozado, porque mi padre estaba a cargo de mantener la seguridad de un montón de gente, ¿no? De que no cayeran, de que no fueran detenidos, y en algún minuto ya empieza a trabajar con varios partidos políticos para tener esa seguridad, ¿no? Y bueno, al final, claro, traté de dar una visión lo más humana, ¿no? Con los corajes, pero también con los cansancios, con las dudas, con las fortalezas.
Los dolores.
Claro, y es curioso, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer un ejercicio de memoria, que es memoria personal, pero también política, social, uno empieza o se da cuenta que hay cosas que se había olvidado o que no sabía, empiezas a mirar, bueno, después de medio siglo, ¿no? O sea, es mirar hechos que pasaron hace medio siglo. O sea, creo que vale la pena mirarlos con cercanía, pero también distancia, con una cierta reflexión. Y porque más claro, fue una historia, cuando la miro hoy, antes la vivimos, cuando la miro hoy digo, vaya, qué historia, ¿no? O sea, mi padre desaparecido, su hermano, mi tío Manuel Guerrero degollado. Digo, vaya, la única vez que un miembro de la Junta Militar cayó fue por, en parte, la lucha de nuestra familia, ¿no? Y yo hoy día involucrado lateralmente sin querer en el tema del escándalo de la Corte Suprema por las querellas que puse contra jueces, ¿no? Entonces, era una historia que valía contarla, valía la pena contarla, y que además, ¿sabes qué? Es una historia que estuvo contada en muchos libros, que yo los pongo ahí, ¿no? Libros que escribieron algunos colegas que quiero mucho, como Mónica González, una gran amiga, la directora de CIPER, pero no había un libro con una versión nuestra, ¿no? O sea, estaba el libro de la historia secreta del Comando Conjunto, de Mónica, había libros de Javier Rebolledo, había libros de Nancy Guzmán, libros del Chacha Salazar.
Nona Fernández también.
Nona Fernández, en el área de la literatura. Pero no estaba, quizás, nuestra voz, nuestra historia, y dije, bueno, quizás también no para mí, pero quizás no solamente para el resto de la gente, pero sobre todo para mis hijos o ellos, déjame contarte esta historia.
Claro, es bien bonito dicho ahí cuando dices que después de que les hiciste leer esos libros de Mónica, de la nona a tus hijos, fue como si a lo mejor tengo que empezar a escribir esto.
Claro,
también.
Se los hice leer, se los regalaste.
O sea, se los regalaste, pero ellos los leyeron.
Ellos verán cuando los leen.
Pero sentir que era el momento, ¿no?
Claro.
Sentir que...
Claro.
Claro.
Porque, claro, no le puedes cargar a los chicos cuando tienen 4 o 5 años esta historia, claro. Hay que ir muy, muy de a poco, ¿no? Porque se las van a encontrar en la vida, se van a encontrar con gente que le digan, ah, mira, tú, yo conocí a tu abuelo, y me van a preguntar qué pasó con mi abuelo.
Seguro.
Entonces, pero tienes que hacerlo con afecto, con dignidad, con prudencia, creo.
Es difícil también entender esta historia a partir de todo lo que costó hacer justicia, ¿no? Porque tú manifiestas en distintos extractos del libro que para ti no era como para otras personas, a lo mejor en algún momento, el ajusticiamiento, digamos, el matar, el ojo por ojo, como dirán algunos, tu forma de mirar la justicia, sino que tú querías que fueran procesados los responsables, que enfrentaran a la justicia, que terminaran con un dictamen, pero eso tardó demasiado tiempo.
Sí, demasiado tiempo. No sé, nosotros, quizás por mi madre, ¿no? María Teresa, siempre creímos en eso, ¿no? En que había que hacer justicia. Y creímos en eso incluso cuando no había democracia y no había justicia, ¿no? Yo tuve, no puedo entrar en los detalles, pero tuve que ir a declarar a, como denunciante que soy, al Comité de Ética de la Corte Suprema, hoy.
¿Hoy?
O sea, no hoy, hoy en el presente.
O sea, hoy en este contexto, ok,
sí,
ya.
Sí. Sí, en este presente, y les decía, mira, yo la primera vez, les decía a los jueces, la primera vez que fui a un tribunal tenía 9 años, ¿no? Y nosotros siempre hemos creído en la justicia, siempre hemos creído en la democracia, incluso cuando no existía, ¿no? Y en parte les decía, crean también ustedes en eso, porque la situación en que hoy, ¿no?, estamos en el país es bien grave, ¿no? Yo creo que estamos, o sea, si esto no se detiene, si esta corrupción, si esta captura del Estado no se detiene, nos vamos acercando mucho a democracias más precarias como, no sé, Guatemala, Honduras, Perú, que está al lado, ¿no? Esto de que un grupo, un sector o un puñado de personas se apropia de una institución como la Corte Suprema es muy grave.
¿Qué es lo que, de una u otra manera, tú has adelantado en varios de tus trabajos y otros colegas también lo han adelantado en varios de sus trabajos y que hoy día nos golpea como una bofetada, digamos, que a lo mejor a mucha gente le sorprende? ¿A ti no te sorprende tanto?
O sea, no sé si decir que me sorprende, creo que, mira, lo voy a poner de otra forma, ¿no? Cuando yo investigué el Milico Gate, La primera denuncia que teníamos era que había un desfalco por $50,000. Y en esos años, recordarán ustedes, como todos los y las auditores, un robo de $50,000 parecía un exceso, una cosa insólita, ¿no? Porque vivíamos en el espejismo de que éramos un país impoluto. Y resulta que el Milico Gate avanzamos un poquito y ya habían $4,000,000 perdidos porque un cabo se los había gastado en el casino Monticello, ¿no? Entonces sí, me sorprende y no me sorprende al mismo tiempo. Creo que ¿sabes qué? Sí me sorprende el descaro, ¿no? O sea, yo creo que es tanta la evidencia contra las personas que aparecen nombradas en este caso, que a mí de verdad me sorprende que no sean capaces de dar un paso al costado por el país.
De hecho, cuando uno parte leyendo este libro, El País del Silencio, de Mauricio Weibel, con quien estamos conversando, de este Ciudadano ADN, tú dices, ¿no?, que la historia te ha llevado de alguna manera primero a vivir la historia de tu familia, luego de la detención ilegal, la desaparición, el asesinato de tu padre, la búsqueda de justicia, de verdad, por parte del Comando Conjunto. Después fueron conociendo más detalles de cómo operaba todo durante la dictadura cívico-militar. Y en medio precisamente de esa investigación en que tú quieres reabrir el caso y estás conociendo qué pasa con el Papudo, es donde te empiezan a aparecer estos antecedentes del que sería luego el Milico Gate. Y después termina siendo además tú interceptado telefónicamente, siendo investigado tú por este mismo sector, y es como las vueltas de la vida, todo es cíclico, ¿no? Y dentro de eso mismo, llegamos a una parte del libro donde obviamente nombras a Shafik Nasal, al juez Juan Poblete, que son, digamos, las primeras personas que son enjuiciadas, como tú mencionabas, por esta acusación. Y aparece ahí como ellos, es muy gracioso y lo tengo que citar, perdón, pero cuando dicen como algo así como, no voy a decir el horario de protección al menor, pero algo así como maldito zipper, que seguramente es una frase que muchos estarán repitiendo en el último tiempo, ¿no? Y cómo bajo esa misma lógica, por ejemplo, el juez Matus hoy dice que contra los abogados que te representaban, Cristian y Karina, sentía enemistad, odio y resentimiento, y eran abogados de derechos humanos, y uno hoy día ve en lo que está Matus además. Entonces esto es algo que se está destapando hoy día, pero que se arrastra hace mucho tiempo y que por lo que vemos está súper armado, es como una forma de funcionar de un sector.
Sí, yo creo que se perdió el decoro, ¿no? Yo creo que se perdieron las formas. Creo que la política y la gestión del Estado no solo requiere eficiencia, requiere cierto decoro, ciertas formas institucionales. Creo que eso se perdió hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es bien poco pulcro, prudente, ¿no? Por decirlo de una forma, que en un mundo en que trata de ir contra los discursos de odio, contra las formas no cívicas de comportamiento, hay un juez de la Corte Suprema que dice que odia a dos abogados de derechos humanos y ahora al periodista Nico Sepúlveda, sí, ¿no? Que hace los reportajes. O sea, es un juez que está contra la libertad de expresión casi, ¿no? Entonces, bueno, no voy a juzgar, pero yo insisto en que sería bueno que las personas involucradas en esto dieran un paso al costado por el país.
Y en tu caso, Mauricio, en el caso de las intervenciones telefónicas, se intervinieron tus teléfonos, había un seguimiento hacia ti, uno podría especular también quizás qué otras cosas, ¿no? ¿Cómo has ido...? ¿Cómo va eso desde el punto de vista judicial, pero cómo has ido tomando eso para además internalizarlo dentro de tu trabajo? Porque hay que seguir trabajando, ¿no? Y uno ya dice, aquí ya hay una cosa comprobada, de que me intervienen en mi teléfono, de que me siguen, de que...
Bueno, para el contexto para la gente, ¿no? Yo estaba haciendo los reportajes del Milico Gáter, toda esta corrupción en el ejército. Y en ese contexto, cuando ya llevaba varios años, 2 años trabajando en eso, el jefe de inteligencia del ejército, Chafik Nasal, con el juez Juan Carlos Poblete, deciden, por idea del juez, ¿no?, falsificar un documento y autorizar una intervención telefónica. Entonces ponen el nombre de una inmigrante irregular boliviana, Marta Condori, pero ponen mi teléfono. Y empiezan a interceptar mi teléfono. Y bueno, esto es una operación secreta hasta que alguien del DINE decide...
La operación W.
Hasta que alguien del DINE decide, digamos, denunciarla a la tercera. La verdad es que en The Clinic, que era donde yo trabajaba en esa época, siempre sospechamos que existía algo así, ¿no? Y tomábamos resguardo y medidas, ¿no? Yo, o sea, siempre me soy súper prudente en los chats, ¿no? Mis chats son bastante más prudentes que los de Hermosilla, ¿no? Y las comunicaciones también, ¿no? O sea, creo que uno tiene que ser muy, muy prudente, ¿no? Y yo mismo, soy muy cuidadoso en eso. Pero creo que eso no debiera hacer que tú dejes de trabajar ni eso, ¿no? Yo trabajo en un programa de protección a periodistas en América Latina, sí, donde la situación de seguridad de los colegas es mucho más dramática, ¿no? El año pasado me tocó estar en una reunión en Centroamérica, colegas exiliados de Nicaragua, colegas que han arrancado de las maras en Honduras, Colombia, Venezuela. Entonces, claro, nuestra situación tiene momentos difíciles, pero tiene momentos también de mayor fortaleza. Hay algo sí que me alegra al final de esto, y es que esta es la primera vez en la historia del periodismo en que un juez y un general se van presos por espiar a un periodista. De hecho, la Universidad de Columbia valoró eso en un informe que emitió, ¿no? O sea, y se fueron presos, curiosamente, el 3 de mayo de 2023, que es el día 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad, sí, de Prensa. Así que estas coincidencias de las que hablamos de la vida, ¿no?, que uno no sabe por qué se producen.
Sí, y que de alguna manera obviamente van guiando el relato de este libro, que estuvo listo el 29 de marzo, además, por lo que dices. Sí.
Lo que decía tú comentas.
Exactamente.
Es una fecha marcada.
Sí, sí. Mauricio, tú, bueno, también lo cuentas en el libro, has luchado internacionalmente, sobre todo en América Latina, porque haya leyes que protejan el ejercicio del periodismo, que denuncia, que descubre, como lo que está haciendo CIPER, lo que hace The Clinic, lo que hace un montón de medios que tienen estas, digamos, apartados de periodistas de investigación dedicados a esto. Y en el último tiempo uno ha escuchado mucho que sin el periodismo de pronto no sería justicia, ¿no? Que lo mismo de la denuncia de Topelberg, por ejemplo, que él dice, oye, yo había hecho esta denuncia, estuvo 3 meses en el ministerio y no había pasado nada, y si no es porque filtró el audio, digo, y se lo paso así, pero aquí estamos. ¿Se pierde la fe en la justicia finalmente? Te lo digo a ti, que tuviste que esperar tantos años por el caso de la justicia de tu padre.
O sea, creo que la justicia siempre es muy política, ¿no? Tenemos la ilusión de que no, pero la justicia está siempre cercana al poder, está siempre cercana a cómo está el estado de ánimo, ¿no? Y creo que sí, que el periodismo hace una labor fantástica, el periodismo de investigación en toda América Latina. Creo que el periodismo de investigación que hoy se hace en América Latina es uno de los mejores del mundo, con distancia, pero lo hace en una condición de mucha precariedad económica, pero también política y de seguridad, ¿no? O sea, yo conozco casos de colegas. Por ejemplo, si tú vas al Faro en El Salvador, yo cuando fui allá, la puerta de entrada no es como acá, acá es un espacio abierto, ¿no? Allá es un puerto blindado, ¿no? Y sales al patio, el patio está enjaulado. Entonces, son situaciones mucho más complejas.
También en Perú, situaciones así. Sí, era un búnker. Sí,
claro, entonces son situaciones.
Y era un medio de comunicación.
Y yo, la verdad es que le tengo una admiración tremenda a esos colegas, que y sobre todo que son muchas mujeres, ¿no? Que trabajan en condiciones de mucho desafío.
Sí, porque hay amedrentamiento, tal vez, incluso de alguna manera miedo. Y me imagino que también puede existir la posibilidad de gente que quiera acallarlos, ¿no? Ya sea con violencia, con amenazas o con dinero, que lamentablemente hemos visto opera con sus redes en todas partes.
Sí, claro. Y ojo, no es un problema de izquierdas y derechas, ¿no? O sea, los gobernantes en general, sean de izquierda o derecha, y los delincuentes sean de la posición política que sean, atacan el periodismo porque les incomoda, les molesta, porque no quieren que las cosas se sepan, porque prefieren que esté todo bajo su control. Entonces, claro, nosotros impulsamos esta ley que tú mencionabas, que es la Ley de Protección a los Periodistas y a los trabajadores y trabajadoras de la prensa. La ley está en discusión ya en Paraguay, está en discusión acá en Chile. Yo fui a presentarla al Congreso de México. En Chile falta muy poco para que se apruebe. La primera aprobación, la primera etapa en la Cámara de Diputados se aprobó el 18 de marzo, que es el día de mi cumpleaños, a propósito de la sincronía.
Sí.
Y nada, acá en Chile falta que el Ejecutivo incorpore algunas indicaciones respecto a los mecanismos de protección. Por ejemplo, si en el norte un periodista es amenazado por un grupo criminal, ¿cómo se le protege? ¿Dónde se va? ¿Dónde se esconde? ¿No? Eso no existe hoy día en Chile. Uh-huh. Entonces lo que estamos diciendo es, hagamos prevención, actuemos antes de que esto ocurra, ¿no? Y yo creo que no estamos tan lejos, y la situación en el norte es bien compleja para los colegas, ¿no? Ya hay jueces que no quieren estar en juicio porque del Tren de Aragua, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que es interesante avanzar en ese proyecto de ley, que en octubre más viajo a Argentina para reunirme con colegas allá e impulsarlo. En Brasil también lo están organizando, así que está bien entretenido eso.
En este país en silencio, ¿no? Como dice el título, ¿todavía estamos, sientes tú, con ese silencio? ¿Hay somos dispares respecto a las voces, que en algún momento se escuchan más, en otras menos, se aplacan menos? ¿Qué tan riesgoso es la posición de caer otra vez en ese silencio?
Yo creo que siempre estamos un poco en ese silencio, ¿no? En el sentido de que siempre no creemos lo que hacemos, lo que somos, ¿no? Nos sorprendemos, como tú decías recién, de lo de Hermosilla, pero sí deberíamos saberlo. O sea, nos sorprendimos, ¿no?, antes de la corrupción militar, pero sí veíamos que los militares compraban departamentos, compraban autos, Ferrari, y ningún funcionario público se puede comprar un Ferrari, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo creo que vivimos en un silencio de no querer decirnos las cosas. Quizás a los chilenos, por lo menos, yo creo, nos cuesta un poco, ¿no?, ser frontales, nos cuesta un poco decirnos las cosas, asumir las dificultades, ¿no? Es un poco por eso. Y también, y esto es otra cosa, se llama El País del Silencio porque el libro, si bien cuenta harto, creo que deja un espacio para la creación del lector o la lectora, ¿no? O sea, es un libro que no lo cuenta todo, deja un espacio ahí para que el lector termine el libro, por así decirlo.
Ahí en el libro también, por lo menos a mí me ha quedado la sensación de que nos queda tanto por hacer. Tal vez tenga que ver con esto de completar la historia. Porque tú dices que tu mamá a lo mejor también se fue sintiendo que nunca iba a volver a recuperar ese país que luchaba, que soñaba con igualdad, con esperanza, con mejor calidad de vida para todos, que era lo que soñaba cuando caminaba por la playa, por ejemplo, con el Checho tomado de la mano, que es una imagen muy linda que tú recreas. ¿Tú sientes que con el paso de los años eso sí puede darse?
O sea, yo creo que he vivido en varios países, ¿no? O hemos vivido, los que somos más viejos, en varios países. No, creo que el Chile de los 60, 70 es muy distinto al de los 80, 90, y ese de los 90 es muy distinto al actual, ¿no? Creo que hemos vivido una transformación que no es solo tecnológica, sino que también es cultural. el tema de las palabras, ¿no? Hoy día como que la palabra solidaridad, compañerismo parece lejana, ¿no? Y nos parece mejor competitividad, meritocracia, ¿no? Creo que hemos vivido distintos países, ¿no? Yo me acuerdo cuando chico que la gente del barrio llegaba a la casa y entraba. Hoy día no ocurre eso, ¿no? Todo se coordina por teléfono, ¿no? Todo es más un poco más autónomo, más separado. La vida de barrio se pierde. No se juega fútbol en las calles, ¿no? Uno antes, cuando chico, jugaba fútbol hasta las 11 de la noche en la calle. Sí. Hoy día eso no se hace.
Te acercaba de tomar agua. Y...
quizás por eso está mala la selección, porque la generación ya no juega en la calle.
Fuera broma, es un factor.
Sí, pues obvio que
menos
sí.
Menos canchas, menos, sí, sí.
¿Menos barrio?
Sí, sí, menos barrio. Sí.
No, sí. Una entrevista de Valdano en que expresa.
Pablo Aymar, maravillosa.
Sí, sí.
¿Cómo le voy a enseñar a jugar la pelota si no juegan a la pelota en ninguna parte?
Exacto, no van a poder ser como Maradona. Claro.
Claro, si lo llevamos a lo que al motivo, digamos, de lo que estamos conversando, absolutamente, digo, no hay esa situación de confianza, ¿no? De barrio, de comunidad, si se quiere.
De comunidad, creo que hemos perdido eso. Entonces, hemos vivido varios chiles, y creo que el gran desafío que tenemos hoy es cómo ya no solo vivimos un Chile, sino que lo construimos entre todas y todos, ¿no? Cómo somos capaces de armonizar un país que acoja, un país que nos reciba y un país que nos permita soñar, ¿no? Soñar con... O sea, tenemos un país fantástico, un país donde podríamos tener grandes parques nacionales, energías limpias, un sistema de seguridad social mucho más sólido, ¿no? Y sin embargo, hemos desaprovechado la posibilidad de construirlo. Y ahí yo creo sí que hay una enorme responsabilidad de la élite política, pero también de la ciudadanía, ¿no? Porque creo que al final la élite política avanza o no avanza si hay presión ciudadana. Pero bueno, eso ya es mi lado anarquista.
Mauricio Weibel, y después de tantos años de espera, de finalmente no sé qué pasó con el papudo, me quedé ahí con la duda, ya nos lo dirás, y con lo que está pasando hoy día, ¿no? Por ejemplo, el mismo CIPER da cuenta de cómo el Servicio Médico Legal comenzó las pericias de algunos restos esqueletizados para buscar, ojalá, la identidad de personas detenidas, desaparecidas. ¿Sigues creyendo en la justicia?
Sí, o sea, sigo creyendo que las personas podemos construir justicia y sigo... Mira, tengo en realidad una visión un poco más pesimista. Creo que hoy día, como está el país depende hoy de que un puñado de jueces, un puñado de fiscales y un puñado de periodistas hagan la pega, ¿no? Pero creo que hay al frente una lid política que no ha sido capaz de entender la gravedad de la situación, una lid política atravesada transversalmente por la corrupción y donde están más preocupados de la campaña, las fotos, cosas más personales que de construir un país. Creo que tenemos una situación bien compleja en ese sentido. O sea, si aquí pasa lo mismo que en el caso Penta, vamos derecho a convertirnos en una banana república. Perdón la sinceridad, sí, pero sí. Para no caer en el país del silencio, ¿no?
Obvio, es la idea. Por eso vamos a seguir atentos a tu trabajo, Mauricio, agradecidos como siempre por eso y con la invitación a leer además este País del Silencio, que ya está disponible en todas las librerías, el libro más personal, sin lugar a dudas, de Mauricio Weibel.
Sí, absolutamente.
Muchas gracias por eso, Mauricio.
No, gracias a ustedes.